Buenas noches, bienvenidos una semana más al Camino que no cesa. Bienvenidos una noche más a nuestra cita. Bienvenidos a Misterio en Red. Veréis, quiero comentaros algo que también, de alguna manera, es actualidad. Realizando el trayecto que me trae hasta la radio, como cada semana, esta misma noche estaba escuchando algo. Yo venía conduciendo hace unas horas y lo hacía como de costumbre, con la radio puesta. Y claro, esto para mí hubiese sido poco llamativo si no hubiese sido por el asunto del que se estaba hablando en un programa que no acostumbra a tratar este tipo de informaciones. Que con esto no quiero decir que sea mejor o peor, claro está. Y yo venía conduciendo, repito, escuchando la radio de fondo, casi sin prestar atención, hasta que aumenté el volumen al escuchar varias palabras que captaron mi atención casi al instante. Las palabras fueron, fijaos, predicciones, estrellas, planetas y vida. Y claro, fijaos en esto. Hay un término que en los últimos años figura dentro de los titulares que hablan sobre el espacio. Las estimaciones han pasado a llamarse predicciones por algunos expertos capaces de poner fechas, límites y pronósticos a los acontecimientos astronómicos del futuro. Y llegando a la radio, esta misma noche, y escuchándola en mi coche, repito, me vino a la mente los antiguos profetas que predecían el futuro. Y de algún modo me invadía una idea, una pregunta, posiblemente absurda, no lo sé, pero quería compartirla con vosotros, porque hay científicos que miran al cielo para lanzar sus predicciones. Y digo yo, ¿no estamos viviendo la era de los profetas astronómicos? Kevin Hahn, astrobiólogo de la NASA, detalló hace algunas semanas que por vida extraterrestre se entienden también los microorganismos simples y pequeños, y que varias misiones, algunos sabréis a cuáles nos podemos referir o a cuáles se refiere este experto, se centran en su búsqueda. Y entre ellas se encuentra la llamada Europa Clipper. El objetivo de este proyecto, que se pondrá en marcha por la NASA entre los años 2022 y 2024, es alcanzar Europa, uno de los satélites de Júpiter. Y que, como bien sabéis vosotros, porque ha sido un asunto muy debatido, también lo hemos tratado aquí en Misterio en Red, es el lugar donde es más probable encontrar vida fuera de nuestro planeta y dentro del sistema solar. Y ya conocéis que esta luna de Júpiter está cubierta por una gruesa capa de hielo que podría albergar un enorme océano de hasta 100 kilómetros de profundidad compuesto de agua líquida. Los científicos creen que, al igual que la Tierra, en las profundidades de ese inmenso océano podría haber una superficie rocosa con emanaciones capaces, quizá no lo sé, de ser sustento de algún tipo de vida. Pero Kevin Hahn lanza una fecha estimada, casi una profecía, como digo. En 20 años, el ser humano podría encontrar la evidencia de una segunda génesis de la vida. Pero no es el único pronóstico astronómico que hemos podido presenciar en los últimos días, porque hay muchos más. Pero recientemente también el astrofísico Stephen Hawking emitía una aterradora advertencia sobre la amenaza que plantean diversos asteroides. Últimamente Hawking se ha transformado en el emisario del miedo cósmico también. Y en esta ocasión el científico ha afirmado que existen verdaderos colosos espaciales que amenazan no solo a la humanidad, sino a cualquier civilización inteligente que pueda existir en nuestro universo. Una de las principales amenazas para la vida inteligente en nuestro universo, según detalla el experto, es que un asteroide colisione con planetas habitados. Esto es lo que ha comentado Hawking en un vídeo realizado por el movimiento Global Asteroid Day, que se trata de un movimiento social dedicado a proteger a la humanidad, donde se insta a científicos, políticos y a la sociedad en general a tomarse esta amenaza muy en serio. Y de nuevo el término de predicción, quizás sobre algo que ya sabemos. Si no se inventa y se crea un remedio tecnológico, acabaremos como lo hicieron los dinosaurios. profetas astronómicos. Posiblemente sea un absurdo más y un planteamiento sin mucho sentido, pero ahí están los titulares, ahí están las noticias. Predicciones que se hacen mirando, observando y estudiando las estrellas. Al menos una maravillosa. Ya sabéis que os habla Esteban Palomo. Y esto es Misterio en Red.
Misterio en Red. Esteban Palomo.
Sábado 3 de diciembre, programa 13 de la tercera temporada, comienza nuestra radio, nuestra noche. Iniciamos el vuelo hacia nuestro propio país de las maravillas. Y esta noche vamos a conocer una antigua forma de arte donde se proyectaban extrañas historias sobre todo tipo de criaturas, creencias y acontecimientos que mucho pues tienen que ver con todo lo que solemos contar en Misterio en Red. Pero es que además, hace unos días, hablando con un buen amigo sobre este asunto, va y me detalla que en los Lubbock, esa forma de arte que vamos a conocer, también cuentan historias muy cercanas a nosotros. Lo vais a entender. Javier Resines estará esta noche con nosotros para hablarnos de ellos, los Lubbock de la España imposible. Además, nuestro amigo Felipe Valcárcel lo vuelve a hacer. Pura historia, pura leyenda de nuestro país. ¿Conocéis la leyenda del lago de Sanabria? Pues hoy nos acercamos a ese lugar de nuestra geografía para conocer su historia, quizás su historia más desconocida y más folclórica, claro que sí. Rápidamente vamos con todas las vías de contacto, nuestro correo electrónico radio@misteriored.com, en redes sociales @misteriored en Twitter y misteriored en Facebook, YouTube y Google+. Y como siempre, aunque como dije la semana anterior, nos encontramos trabajando en una nueva plataforma, www.misteriored.com. Pues este es el sumario, este es el contenido para un programa que como cada semana trata, al menos esa es nuestra intención, de acercarse a ese universo de posibilidades con el que coexistimos. Comenzamos.
Misterio en Red.
Os aseguro que el siguiente asunto se presentaba hace unos días como un auténtico desconocido, al menos para mí, claro. Y en una conversación con nuestro buen amigo y compañero Javier Resines, ustedes ya lo conocen, pues me hablaba de la propuesta a la que nos acercamos esta noche. Me habló de los Lubbock, un tipo de arte ruso muy antiguo, caracterizado para mí... Como digo, un auténtico desconocido, pero me lo explicó bastante bien. Se caracteriza, o es caracterizado, por la utilización de gráficos y narrativas que hacen alusión a todo tipo de historias. Es quizá una forma representativa, no lo sé, sobre ciertas crónicas y creencias. Y mi amigo Javier Resines me especificaba que aquellas pinturas se establecieron como una forma de arte desde el siglo XVII... hasta mediados del siglo XX. Así que claro, imaginad, durante todo ese tiempo fueron representadas todo tipo de historias que de algún modo hacían del Lubbock una carta de presentación un tanto curiosa. Y en muchos de ellos, y esto insisto que era algo completamente desconocido para mí, se reflejan figuras casi quiméricas donde criaturas extraordinarias se funden con la hechicería, con el inframundo y casi con cualquier aspecto de la herencia pagana y el folclore más profundo. Y decía mi amigo Javier que, aparte de todo ese material curioso e interesante, donde el misterio es un elemento tangible en este tipo de antiguo arte, pues que de algún modo había encontrado algo entre los incontables Lubbock a los que se puede tener acceso. Claro, esto a mí me llamó poderosamente la atención, porque cuando nuestro compañero Javier encuentra algo y lo adelanta de esta forma, os aseguro que tiene todas las papeletas de ser algo importante, algo interesante. Y para mí no había dudas. Aquello que nuestro buen amigo había encontrado era algo merecedor y digno de contarlo aquí en la radio. Claro, yo seguía muy atento a la conversación, a lo que Javier me contaba. Imaginad mi rostro cuando me dijo que de entre los viejos Lubbock había encontrado algunos que hacían referencia directa a ciertos acontecimientos relacionados con la criptozoología, incluso con los fenómenos extraños en los cielos. Pero fijaos en lo curioso de esto, porque aquellas extrañas pinturas que nuestro buen amigo había encontrado representan un lugar y una fecha: siglo XVIII, España. Y así nos lo contaba, me lo contaba mi amigo Javier. Rusos mostrando en su antigua forma de arte algunos misterios españoles en el siglo XVIII. Y claro, esto había que contarlo. Javier Resines, compañero, buenas noches.
Hola, buenas noches, Esteban. Te estoy escuchando y me está encantando ya el asunto, simplemente como lo estás contando y con las ganas que se te dé de hablar de ello, ya me está encantando este asunto que vamos a tratar esta noche.
Bueno, desde luego es un asunto que tú me presentabas hace unos días, y menudo asunto, compañero, porque claro, evidentemente yo sobre los Lubbock, lo he dicho, poco puedo contar, pero bueno, ya me adelantaste algo, ¿no?, sobre el asunto donde... Uh-huh. Sirve como forma, ¿no?, de proyectar también el misterio. Y ahora hablaremos sobre esas pinturas que aluden directamente a la España del siglo XVIII. Pero claro, para los que, como yo, hay que decirlo, desconocen por completo los Lubbock y las historias a las que aluden, ¿qué podríamos decir de ellos?
Bueno, pues, como bien has dicho, para mí el tema de los del Lubbock o de los Lubki, que sería el plural en ruso, pero vamos, más sencillo hablar de Lubbock en general... Yo era también un completo pagano, ¿no?, en este sentido hasta hace unos años. Siempre me ha interesado encontrar historias antiguas, sobre todo sobre temas criptozoológicos, que puedes encontrar en archivos antiguos, en hemerotecas, y bueno, pues buscando. En ese sentido había dado con estos Lubbock, y bueno, buscando, arañando un poco, buceando entre ellos, había dado con estos casos españoles. Pero bueno, los Lubbock no dejan de ser una manifestación de para quien no tenga conocimiento de ello, una manifestación pues de arte popular muy común en Rusia hasta mediados. Su mayor apogeo fue entre el siglo XVII y mediados del siglo XIX, incluso hasta mediados del siglo XX hubo también alguna representación, pero ya con una pequeña decadencia, entre el siglo XVII y el siglo XIX, su época de máximo apogeo. Y como digo, es una manifestación de arte popular que se caracteriza pues por ser una representación artística sobre madera, sobre papel, sobre tela, sobre diversas formas, en la que se ven imágenes a modo de, podríamos decirlo, como a modo de cartel o de viñeta, que tienen una función didáctica muy clara y de conocimiento popular para la población de la época. Y era usada tanto para decorar los interiores como los exteriores de las viviendas, sobre todo de las viviendas de la clase media, que eran sobre todo los que tenían el poder adquisitivo para comprar en los mercados populares estos Lubbock. Ha habido, imagínate, en tantos años, miles y miles y miles de Lubbock, que al final era una especie como de recoger una crónica de muchos temas, pues una crónica, y presentarla de un modo sencillo al pueblo. Como digo, estos eran vendidos en mercados populares, en sobre todo en las ciudades del norte de Rusia, pero vamos, en toda Rusia estaba extendido, y eran comprados pues por la gente, eran copiados muy fácilmente también, siempre se copiaban, había unas técnicas, se copiaban siempre primero en blanco y negro y luego se coloreaban a mano. Son dibujos muy llamativos y tienen pues se utilizan diversas técnicas y presentaciones finales. Son muy variados, pero son muy singulares en sí, ¿no? Hay de todo, hay desde xilografías, hay calcografías, aguafuertes. Según va avanzando el tiempo y las técnicas, se van incorporando, ¿no?, a estos,
se podría
a
decir,
estas representaciones.
Se podría decir, Javier, que es un antiguo teletipo, ¿no? Una forma de expartir una vieja crónica. En este caso, hablamos de un fragmento del tiempo, desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX, en forma de pequeña tablilla, no lo sé, en forma de una pequeña representación, como digo, un teletipo que recoge una crónica, que recoge un suceso, que en muchas ocasiones va influenciado también en momentos históricos, quizá a lo mejor en guerras, a lo mejor en acontecimientos sociales que de algún modo en Rusia tuvieron mucho mucho que decir o una gran influencia.
Sí, claro.
Y también,
como bien dices, sí, son realmente lo que es una imagen o varias imágenes, pero normalmente el lubo que está compuesto por una imagen con un texto explicativo y hace referencia a muchos temas, pero el tema histórico, ¿no?, es uno de los principales, ¿no?, que se pueden ver en ello. Temas relacionados con guerras, con hazañas de héroes locales, con realizaciones o aventuras o viajes realizados por reyes, que todo eso pues venía a ser pues una forma de culturización y de comunicación y un poco pues el precursor, podríamos decirlo, de los diarios de la época. Muchos estudiosos modernos de los Lubok comentan que se puede decir que son un antecedente del cómic o de las historietas modernas, y sin ninguna duda lo son, ¿no?, y de las caricaturas y de los carteles, sobre todo de esa iconografía tan popular posteriormente en época soviética. Estos Lubok serían de algún modo este precedente, ¿no? Estos son esos colores, son con colores muy llamativos, con gráficos muy simples, siempre el protagonista de la historia está representado de un modo desproporcionadamente grande para que se vea, ¿no?, para que atraiga bien la atención del lector y de la persona que lo ha comprado, ¿no? Entonces, como decías, Esteban, se utilizan muchos temas, algunos de ellos muy concretos y muy apegados al tiempo en el que se vive. Es decir, las guerras, por ejemplo, cuando en la guerra ruso-japonesa de principios del siglo XX, hay muchos Lubok que están pues utilizando esta temática, o por eso, como decíamos antes, pues cuando diversos zares o reyes han estado dirigiendo los destinos de la nación. Hay mucha temática muy variada, muchas leyendas también son tratadas en estos Lubok, enseñanzas de todo tipo, ya digo que tienen una función muy muy didáctica, hechos históricos, hechos satíricos, de algún modo son la representación del humor popular o de la sátira, de la tradición popular, ¿no? Se ve reflejada en estos Lubok. Muchos asuntos religiosos también, y también, que es la parte que más nos puede interesar, ¿no?, uh-huh, comentar tal vez hoy, se relatan prodigios, podríamos decirlo, de todo tipo. Algunos de ellos, pues cuya temática entra de pleno en lo que podríamos categorizar como el mundo paranormal, ¿no?, así en amplio. Son temáticas recurrentes, crónicas, sobre todo relacionadas con el mundo eslavo, no exclusivamente, pero sí en el mundo eslavo, no solo ruso, sino de toda su esfera de influencia. Y realmente, una vez que te pones a investigar y conoces más Lubok de estos, ¿no?, que te empiezan a aparecer,
sí,
vas viendo que hay una buena parte de ellos que se dedican a esta temática extraña, ¿no?, por así decirlo, algo muy curioso, sobre todo teniendo en cuenta que son, sobre todo, la mayoría de ellos son proceden de hace casi 300 años, ¿no?
Hay que tener en cuenta el tiempo, la antigüedad de estos elementos, hay que tener en cuenta también la región donde se tejían, donde se forjaban, de donde emanaban este tipo de representaciones artísticas. Y hay que tener en cuenta también las historias a las que aluden, porque lejos de esos acontecimientos históricos, lejos de ese interés histórico, que también lo tiene, lógicamente, y artístico, se imbuye directamente, se zambulle, se sumerge en el mundo, se podría decir que del misterio, lo has señalado, creo que muy bien. Claro, aquí encontramos seres, criaturas, presencias que aluden directamente a la criptozoología, directamente a los objetos no identificados, directamente a la hechicería. y quizá una creencia oscura y oculta, siempre presente, desde que el hombre es hombre, creo que también en cualquier región, y aquí no iba a ser menos, se ha representado en innumerables formas de arte en las grandes y pequeñas civilizaciones que han pasado a lo largo de la historia del hombre por nuestro mundo. Y esto, evidentemente, es un reflejo más. Y en los Lubbock, pues no iba a ser menos. Soy un completo desconocedor, insisto, pero claro, me llamaba muchísimo la atención porque es una forma de arte muy gráfica, muy peculiar, desconocida quizá en estas regiones, antigua, con su historia, donde también el misterio aparece en esas gráficas, en esas extrañas crónicas. La criptozoología, un campo en el que tú eres experto, también se refleja en los Lubbock. No sé si te has encontrado, ¿no?, con este tipo de elementos en aquella región.
Sí, por supuesto. En los Lubbock, como comentábamos, aparecen pues un poco toda esa temática paranormal. Aparecen milagros en general, aparece brujería. No sé, hay un personaje mitológico muy típico del folclore ruso que se llama Baba Yaga, que es una especie de representación de la muerte, de todo el mal, que aparece en infinidad de Lubbock, que se representa como una vieja huesuda, arrugada, con dientes de acero, que normalmente come hombres, que vive en una choza que se levanta sobre dos enormes patas de gallina que le sirven para desplazarse por toda Rusia haciendo el mal. Es decir, es una visión extraña y extraordinaria, ¿no? Tan famosa es esta Baba Yaga que incluso aparece en videojuegos actuales, ¿no?, en libros de todo tipo. Pero sí, ya sabes que mi interés principal es sobre los animales extraños, sobre la criptozoología. Y entonces, aparte de estos hechos milagrosos, brujerías y tal, la verdad es que hay bastantes Lubbock que hacen referencia a animales extraordinarios. Era una fascinación, podríamos decir, que tenían esta clase media, esta burguesía rusa del siglo XVII, XVIII, XIX, por los animales extraordinarios, que les hacía que los Lubbock, que al fin y al cabo era un reflejo del interés, ¿no?, por el conocimiento de estas gentes, pues hace eco de ello. Hay Lubbock, por ejemplo, que todos los Lubbock tienen, o casi todos, el 90% podríamos decir, que tienen un título, por así decirlo, ¿no? Entonces, los títulos ya son muy llamativos. Uno de ellos es, por ejemplo, que es del siglo XVII, de mediados del siglo XVII, que se llama Un monstruo del infierno, ¿no?, en el que podemos ver una especie de monstruo rojo, una especie de dragón de más de 15 metros de largo, con una cabeza enorme, terribles fauces, grandes dientes, que explica la leyenda está escrita en ruso, claro, que explica que es causante de grandes desgracias entre la población. Entonces, este monstruo rojo, salido del infierno, está montado por un héroe local que lo domina como si fuera un caballo y, bueno, de algún modo hace que desaparezcan todos estos males. Hay otro, por ejemplo, que se llama Extraños osos atacan a mujeres en aldea, ese es el título, ¿no?, que es, está fechado hacia 1750 aproximadamente, y se ve una especie de, podríamos llamar osos, pero realmente sería una especie de megaterios, de perezosos gigantes o algo así, que están atacando en un bosque a unas mujeres, ¿no? Es una cosa muy colorida y muy representativa, están, bueno, pues comiéndoselas, por así decirlo. Sí. También hay, el tema de los animales desconocidos es muy recurrente, sobre todo aquellos animales que en aquella época, estamos hablando de hace, pues eso, entre 300 y 100 años aproximadamente, no eran conocidos en Europa o en Rusia, por ejemplo. Ballenas, camaleones, todos los animales que eran nuevos en Europa o en parte de ella, por ejemplo, en esta época, son utilizados también en estos Lubbock y son representados como algo descomunal, desconocido, extraordinario, ¿no? Por ejemplo, hay escenas de cazar de ballenas en el mar Blanco, escenas de un enorme camaleón que apareció en una ciudad rusa, también aterrorizando a la población. Quiero decir, el tema criptozoológico, o al menos el tema teratológico, el de las malformaciones o el de las anomalías en animales, es muy muy recurrente en estos Lubbock. Pero claro, es muy interesante todo esto, pero como decíamos al principio, ¿por qué hablamos hoy aquí de los Lubbock? Fundamentalmente por su curiosidad, por esa temática extraña a la que hacen referencia, por su originalidad, y sobre todo porque existen varios Lubbock, curiosamente, que hacen referencia a hechos sucedidos en España en el siglo XVIII. Los Lubbock casi nunca hacen referencia a algo que ha trascendido sus fronteras. Es algo poco habitual, normalmente se ciñen a hechos, a leyendas, a crónicas locales. Rara vez hacen referencia a algo sucedido fuera de sus fronteras, pero en este caso, investigando los Lubbock que he podido ver pues a través de colecciones particulares, que me han cedido algunas imágenes, uh-huh. a través de los archivos de la Biblioteca Nacional Rusa de San Petersburgo, que tiene también algunas colecciones de Lubkin, pues he podido encontrar, en concreto hasta el momento, seguimos la investigación, esto sigue abierto porque hay miles de Lubok, he podido encontrar 4 Lubok que hacen referencia a 4 casos españoles muy curiosos, sucedidos todos ellos hacia mediados del siglo XVIII.
Claro, esto sorprende, y esto es lo que me contabas hace algunos días en nuestra conversación, y claro, hay que ponerse en situación. Tú mismo lo has reflejado. Este tipo de arte, este tipo de gráficas, estos teletipos antiguos y artísticos también, representaban acontecimientos ocurridos en una, bueno, frontera muy particular, ¿no? Estaba muy delimitado en cuanto al territorio que se representaba en este tipo de arte. Pero claro, aquí se rompe una frontera, no solo en cuanto a lo que representa, no solo a lo que muestra este titular, esta forma de arte, repito, sino también a la geografía, ¿no? A ese terreno, quizá un terreno lejano, en aquel entonces, imagínense. Y claro, mi amigo Javier me contaba hace unos días que había encontrado, pues lo que nos está contando, ¿no? Lubok, que nada tiene que ver con lo español, que nada tiene que ver con nosotros en aquella época, y en nuestros días tampoco, lógicamente, y que sin embargo aludían de forma directa a historias acontecidas, parecen ser, no lo sé, en el siglo XVIII, en nuestra vieja España. Cuéntanos esto, porque esto tiene miga.
Sí, como te comentaba hace un momentito, Esteban, pues hay un porcentaje ínfimo de casos de crónicas que cuentan estos Lubok sucedidas fuera de Rusia. Recuerdo a mí mismo algún caso que hace referencia a Tierra Santa, uno en Francia y poquísimo más. La verdad, excepto estos casos españoles que, claro, yo cuando di con ellos me quedé muy asombrado, ¿no? Digo, de los 4 casos que vamos a hablar, yo 2 los conocía por otras fuentes, con lo cual, pues también, de algún modo, pues me facilita, ¿no?, el creer en ello, ¿no?, en bueno, pues la validez de las fuentes. Y otros 2, la verdad es que no eran desconocidos para mí. Vamos a comentar un poco, sí, brevemente cada uno de ellos, si quieres. Vamos a hacerlo por orden cronológico en cuanto están fechados.
Perfecto.
Y verás qué curiosos son todos ellos. El primero de ellos data de 1721 y el título es, como he dicho, casi todos tienen un título, el título es El monstruo del bosque atrapado en primavera, se llama así. Lo acompaña, es una figura de una especie de gigante, te digo, muy colorido, con una cabeza pequeña, extraña, acabada en un pico, y con un texto explicativo que el texto dice: la figura del monstruo que se encuentra en España por los soldados que vagan por el bosque durante la caza y presentados por ellos al virrey en Niza, que lo puso en un galeote cargado de plata y puso velas para España, que llegó allí sin problemas no hace mucho tiempo. Y este monstruo está siendo enviado por galeote a Madrid y todas las personas en la ciudad de Salamanca lo han admirado. Y el rey español ordenó que sea bautizado y convertido a la fe católica en el año 1721. Esto es el Lubok en sí. Este es el texto que acompaña a esta imagen.
¿Y qué se ve en esa imagen? Porque es interesante esa gráfica.
Claro, claro. En la escena lo que se ve es, como digo, la representación. Siempre la figura principal del Lubok, o normalmente, está representada desproporcionadamente grande frente al resto de lo que se puede ver. Pues se ve una escena se ve un bosque con un río, un mar al fondo, un barco que debe ser el galeote al que hace referencia, y un ser realmente antropomorfo, básicamente normal, excepto en su tamaño, excepto en su cabeza, con un cuello alargado, con una pequeña cabeza, como digo, orejas puntiagudas, una especie de pinza de cangrejo a modo de boca, y que está pues como en mitad de un bosque donde se supone que estos soldados al servicio del rey, que estaban en ese momento en Niza, han sido cazados. Lo que dice la historia es que, esta historia que cuenta este Lubok, es que fue capturado en este bosque, presentado a uno de los virreyes españoles que estaba en Niza en ese momento, que enseguida lo mandó para España en un barco, en un galeote. Un galeote era una especie de barco de guerra, uh-huh, similar a una galera, un poco más pequeño, que estaba, bueno, pues impulsado por remos y por vela, y que era un barco de guerra, llevaba cañones incluso para defenderse de los corsarios, ¿no?, de la época en el Mediterráneo. y fue, según cuenta la historia, fue llevado a España y fue enviado a Madrid, pero en su paso a Madrid pasó por la ciudad de Salamanca y allí pudo ser visto por algunas personas que contaban que la admiración, ¿no?, hasta ante este ser. El rey, recordemos que en aquel momento era Felipe V, y que bueno, pues según parece, según se desprende de este texto, pues como puede ser de otra manera, pues ordenó lo primero que fuera bautizado y convertido a la fe católica. ¿De qué podemos hablar? ¿De qué estamos hablando en este caso? ¿Qué podría ser este?
Claro,
este
porque,
ser?
¿Qué podía ser,
parece,
¿no?
Efectivamente. Parece, la verdad, la representación de un gigante, ¿no? De un gigante, de un ser con un teratológico, con una anomalía, con una malformación. Nos llama mucho la atención esa boca en forma de especie de pinza de cangrejo, que es muy curiosa, pero que es una representación que hacen de esa extrañeza, ¿no?, que producía ese ser. Yo en este caso no tenía ningún conocimiento de él, hasta excepto en este Lubbock. No tenía conocimiento por ninguna otra fuente, no era conocido para mí para nada. El que sí era conocido es el siguiente caso que vamos a comentar. Este avanzamos un poquito más en el tiempo,
sí,
y nos vamos a 1739. No sé si quería comentar algo, Esteban, sobre este caso primero.
No, simplemente me sorprendía, ¿no?, los datos muy datados, muy fechados, muy sí, concretos, donde se exponen, ¿no?, diferentes detalles que dotan, ¿no?, de cierta particularidad esta crónica. Claro, hay mucha información, hay mucha información, y estamos hablando de ese contraste.
Es de los Lubbock que menos información te puedo decir que ofrecen, porque el próximo que vamos a hablar, este sí que ofrece muchísima información, y además este es un asunto conocido por mí por otras fuentes, no españolas, además, otras fuentes curiosamente, pero vamos a abordarlo.
Vamos a conocerlo.
El siguiente Lubbock, el título es Extraño humanoide acuático capturado en España. Como digo, es de 1739 y leo rápidamente también, sí, el texto que acompaña. Bueno, lo que vemos es una imagen de un ser extrañísimo, con una especie de aleta de colores en la espalda, ya digo, un ser enorme de tamaño, que está a las orillas de un mar, hay unos pescadores al lado que con una red, tiene un aspecto realmente extraño, una cabeza cónica, las manos acaban en una especie de uñas muy afiladas, tiene escamas por todo el cuerpo, y el texto que lo acompaña dice: noticia desde la ciudad española de Vigo del 6 de abril de 1739. Los pescadores de la aldea encontraron un monstruo marino, un hombre del agua, y con gran dificultad lo arrastraron por la fuerza a tierra. Con sus redes, esta increíble y rara vez visto monstruo o maravilla del mar mide 6 pies de altura de pies a cabeza. Su cabeza se asemeja a una estaca puntiaguda y es tan suave que no tiene ni un pelo en la parte superior, únicamente en la parte inferior, que tiene una barba con hebras largas. La piel de la cabeza y en todo el cuerpo es de color negro y en algunos lugares cubiertos de pelo fino. El cuello de este hombre viejo es extremadamente largo y el cuerpo inusualmente largo y grueso, pero en muchos aspectos se asemeja al del cuerpo humano. Los antebrazos y brazos son muy cortos, las palmas son bastante cortas, mientras que los dedos son muy largos y hasta la primera articulación son como los pies de un ganso, que crecen juntos y de allí se ven como los dedos humanos. Sus extraordinariamente largas uñas se parecen a las de los animales y aunque esta monstruosidad tiene pechos colgantes, es según todos los indicios de género masculino. Sus lomos son cortos y gruesos junto a las rodillas y las espinillas no son muy largas. A pesar de que sus pies son muy similares a los humanos, son grandes y cuelgan siendo bastante similares a los de un pato. En sus talones tiene escamas de pescado y en la piel de la espalda, en la parte inferior, un hueso ha crecido. Una aleta aparece hacia afuera de él y es igual que el abanico de una mujer, de aproximadamente 12 pulgadas de largo, y cuando se abre alcanza incluso mayor tamaño.
Es tremendo.
Esta es la explicación que acompaña a la imagen, a este Lubbock, del extraño humanoide acuático capturado en Vigo. Bueno,
casi la noticia que acompaña a la fotografía. Claro,
sí,
evidentemente en aquella época.
Justo debajo acompaña a esta imagen, sí, a este dibujo.
¿Cuál es su descripción? ¿Qué es lo que se puede ver?
Claro, lo que se puede ver es exactamente lo que dice ahí. Es un hombre de aproximadamente, según la descripción, de 1,70 de estatura, aunque es desproporcionadamente grande en la imagen, de 1,70 de estatura, que tiene barba, tiene bigote, con la piel oscura, algo peluda, cuello largo, brazos largos, exageradamente grandes en proporción a su cuerpo, con los dedos largos, con las uñas en forma de garra, los pies también muy muy grandes, parecidos a los de un pato, con aletas en la zona del talón, unas aletas rojizas, ¿no? Y además tiene en el extremo inferior de la espalda una especie de aleta, una especie de abanico, como dice en el Lubbock, de unos 30 centímetros de largo por 40 de ancho. Bien, este caso era conocido por mí anteriormente, antes de encontrar esta referencia en este Lubbock, uh-huh. Y es un caso que es conocido entre los investigadores como el del Merman de Vigo. Este caso, en concreto, esta captura, parece que es una captura real. Yo tengo noticias por otras dos fuentes, por un periódico ruso precisamente, que se llama Noticias de San Petersburgo, del 20 de mayo de 1739, y sobre todo por un periódico irlandés, el Belfast Newsletter, del 11 de mayo de ese mismo año de 1739, que dice que el día anterior los pescadores de Vigo habían capturado este merman, que llaman ellos, ¿no? Una especie de sirénido, de una especie de tritón que habían encontrado entre sus redes, que habían llevado a puerto. Entonces, este Lubbock se hace eco de esa noticia, de este extraño humanoide capturado en Vigo, pero que ya es un caso conocido dentro del mundo criptozoológico, y te digo, por otras referencias que no son españolas, que son otra rusa y una irlandesa.
Quizá esto puede servir también un poco, no sé, para atestiguar la cierta realidad que se esconde tras esas crónicas, ¿no? Es decir, algo de cierto tendría, claro, que haber para que esto, uh-huh, acabase reflejado en ese viejo arte, ¿no? En el Lubbock. Claro. Hay otro más, otros, claro, dos que vamos a comentar. Esto nos lleva a otra fecha, supongo.
Claro, claro. El siguiente que vamos a comentar es, lo estamos haciendo por orden cronológico, uh-huh, y nos vamos a ir a unos años más allá, a 1743, cuatro años más. En este caso no vamos a hablar de criptozoología ni de monstruos, como este de atrás, que era una especie de home mariño, ¿no? Como siguiendo un poco la tradición gallega, una especie de tritón. Uh-huh. Nos vamos a ir a otro que tiene que ver con un... Bueno, el título es Una aparición en el cielo sobre Cartagena, del 28 de diciembre de 1743. Bueno, este es muy curioso, este Lubbock, porque no tiene como figura principal un monstruo, un hombre, una persona, sino que es una escena, es un paisaje, por así decirlo, es una escena lo que representa. La escena que representa es la ciudad de Cartagena, vista desde el mar, con un peñón en un lado, con los barcos, las casas, la disposición, los montes al fondo, y un prodigio aéreo, que es a lo que hace referencia este Lubbock. Tiene su texto explicativo abajo, en ruso, claro. Bueno, hay que agradecerle a Boguslavski, a un investigador ruso, que es quien ha hecho las traducciones al inglés, y gracias a eso pues yo he podido traducirlo al español, porque mi ruso está bastante oxidado, la verdad, ¿no? Entonces pues iba a ser un poco imposible. Pero volviendo a este caso del Lubbock, de la aparición sobre el cielo de Cartagena, os voy a leer lo que pone en el texto que lo acompaña. Dice: desde Cartagena se informa que el 28 de diciembre, alrededor de las 6 de la mañana, una aparición bastante inusual se pudo ver en el aire, en la dirección de la montaña, ubicada a unas pocas millas al oeste de la ciudad mencionada. La aparición parecía un fuego que se asemeja a un río de considerable anchura que se extendía hacia el este y creó una luz tan brillante que los ojos apenas podían soportarlo. Luego, este río se transformó en una bola de fuego que estuvo en el aire durante un tiempo y luego, de repente, se dividió en cuatro incendios separados, uno de los cuales se movía con gran fuerza hacia el norte, el segundo hacia el sur, el tercero hacia el este y el cuarto al oeste. Y esto fue acompañado por un trueno tan horrible que fue escuchado por todos los habitantes en varias millas, quedando aterrorizados. Después de eso, se escucharon cuatro truenos similares más, pero no tan fuertes como el primero, y mientras todo esto ocurría, el cielo era tan ligero como un día y las estrellas brillaban. Tremendo. Eso es lo que cuenta este Lubbock de ese suceso menuda extraordinario crónica que ocurrió en Cartagena en 1743.
Toda una crónica, todo un viejo teletipo. Además, sí, llama la atención esa referencia, ¿no?, a la que alude, un objeto extraño en el cielo, algo que quizá no corresponde a nada de lo visto en aquella época. Claro, esto tendría que romper con cualquier tipo de comprensión, claro, ¿no?, y con cualquier raciocinio.
Claro, por supuesto, imagínate, ponte en situación, 1743, Nada vuela en el cielo, algún globo o poco más, pero vamos, no se está refiriendo a esto. A mí lo que me recuerda al ver esto, yo de este caso no tenía más datos, también es un caso más relacionado con otros temas, podríamos decir, por tirarnos un poco a la piscina, ufológicos, ¿no?, por así decirlo, porque a mí me recuerda un poco a las descripciones modernas, o más o menos modernas, utilizando en este caso el lenguaje de la época, claro, en el que una luz, un objeto, se divide en varios objetos luces ante el testigo que nos lo cuenta, ¿no? Ahí en la casuística ufológica existen relatos, muchos relatos, en los que, bueno, un objeto, una luz que se ve sobre el cielo, al final se divide en varias hasta que desaparece. Esto me recuerda a esos relatos. Y en la representación del Lubbock lo que se ve es eso, se ve una luz de colores al principio sobre una estela de como ese río de fuego que menciona, y luego cómo se divide en cuatro partes esa luz, cada una orientándose a un punto cardinal. La verdad es que parece ser que, pues, podría ser desde la parte de Sierra Espuña, por la orientación que dice, cuando se produjo este suceso en el cielo, y fue visto desde la ciudad, desde Cartagena. A mí realmente me dejó bastante impactado, ¿no?, el caso de conocer este relato ufológico, desde mi punto de vista, de hace, pues, casi 300 años.
Quizá los diarios de nuestro tiempo deberían de aprender, ¿no?, de esas viejas crónicas, de esos cronistas también que reflejaban esas... Porque al final yo lo veo como una noticia. Eso se representaba como una noticia, claro, como un teletipo.
Es una noticia que estaban dando. Y relativamente cerca, los Blue Box, una de sus grandezas, por así decirlo, es que están realizados relativamente cerca en el tiempo a cuando sucede la historia que cuentan, ¿no? No cuentan historias de hace cientos de años, sino que intentan ser, bueno, pues cuando leía, por ejemplo, uno que hacía referencia de esta primavera, decía, había hecho pocos meses, o en este caso...
Casi seguían...
Semanas o meses, como mucho, de diferencia, claro.
Casi cual, seguían una línea, de algún modo, una línea de actualidad, se podría decir, ¿no?
Sí, claro.
Que iban reflejando.
Sería además la línea de actualidad, el modo de enganche con la actualidad que tendrían la mayoría de aquellas personas que quisieran tener conocimiento de lo que ocurría un poco fuera de su propio pueblo o de su propia ciudad, claro.
Y también tienes acceso, Javier, pues a ese cuarto, ¿no? Un cuarto que también me informabas, que también me comentabas.
Bueno, el cuarto es curiosísimo también. Avanzamos un poquito más en el tiempo, seguimos en el siglo XVIII y nos vamos a 1760. Volvemos al tema criptozoológico, y en este caso el Lubbock se titula, lleva por título, Un sátiro capturado en España. Bueno, lo que vemos es siempre la parte de abajo, el texto, explicando lo que hay, y como personaje central, una especie de, utilizando un lenguaje moderno, una especie de Bigfoot dibujado, como posiblemente lo dibujaría un artista del siglo XVIII, una especie de Bigfoot, pues rodeado de varias personas, un ser con orejas puntiagudas, lleno de pelo por todas partes, con aspecto humanoide, y la leyenda que lo acompaña, la explicación, dice: de España, un periódico informa que un extranjero ha traído a Barcelona un sátiro cuyo aspecto es monstruoso, atrayendo a numerosos espectadores. Este animal tiene la cabeza, la frente, los ojos y las cejas de un hombre, las orejas de un tigre, las mejillas rojas, los bigotes de un gato, la barba de una cabra, la boca de un león en la que hay una frontera ósea en la línea de los dientes y los brazos que se asemejan a los de un hombre, pero cubiertos hasta las manos con pelos de diferentes colores. Así como el conjunto de su cuerpo, su altura es de 5 pies 3 pulgadas y solo come pan y leche. Bueno, este caso ya es conocido también en el mundo de la criptozoología y se le conoce como el caso del sátiro de Barcelona, ¿no? Hay otras fuentes que indican que sí, que realmente en esa época, en esos años, en Barcelona y en otras ciudades más, fue exhibido un ser extraño con estas características, como si de un circo Barnum estuviéramos hablando, ¿no? En el que la prensa de la época sí se hace eco de esta noticia, en la prensa española incluso de la época se hace eco de este sátiro. ¿Por qué le llamaban sátiro? Bueno, pues lo del sátiro es porque es una palabra que en esa época pues atraía a la gente, ¿no? Un sátiro que violaba a mujeres y que seguramente un periodista de ahora escribiría el hombre salvaje de Barcelona o incluso el yeti de Barcelona, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando en este caso? Pues posiblemente hay dos hipótesis. Una, en la que se trate de un simio, Pero realmente, investigando, parece ser que las fuentes, las crónicas de la época, dice que un simio real, ¿no? Que únicamente entre los siglos XVII y XVIII, únicamente llegaron a Europa 4 ejemplares de simios que pudieron ser vistos o exhibidos por el público. 3 chimpancés y un orangután que pudieran ser exhibidos. O sea, es muy improbable que se tratara de un simio, ¿no? Además, eran difíciles de conseguir, eran jóvenes. La explicación que dan es que era viejo por esa línea ósea, quiero decir, le faltaban los dientes, se le veían las encías.
Sí.
Este era un ejemplar viejo, era difícil. ¿Cuál es la explicación que dan los estudiosos de este caso? Pues que posiblemente se tratara de un simiot. Un simiot es una especie de, podríamos decirlo, de yeti, local que pues, supuestamente habitaba desde el siglo X, hay crónicas de esa época, habitaban los bosques y las montañas del sur de Francia y del norte de Cataluña, aterrorizando a la población de la época. Posiblemente lo que estemos es ante un ser capturado en esos bosques, pues dice de un extranjero, posiblemente desde Francia vendría, capturado, un ser que las crónicas hablan de que aterrorizaba a la población, matanzas, causante de todos los males que desde la Edad Media que asolaba a los agricultores, a los campesinos de la zona, que había sido capturado y que estaba siendo exhibido en Barcelona y luego en otros sitios de España, pero concretamente en este caso que hace el Lugo referencia, en Barcelona. Así que bueno, nuevamente parece que la realidad y la ficción confluyen y podemos estar hasta un caso real, corroborado por fuentes diferentes además.
Una forma de contar a la actualidad, una forma de relegar las historias al futuro, porque están en nuestros días, se siguen conservando, siguen portando su viejo mensaje, un mensaje contrastable en muchas ocasiones, como bien nos cuenta nuestro amigo Javier, a través de otras fuentes que de algún modo atestiguan aquella crónica, aquella realidad. Muchísimas gracias, Javier, por acercarnos esos Lubbock de la España insólita del siglo XVIII.
Pues no, gracias a ti, Esteban, por creer en este tema, que yo te lo vendí como algo que no podías rechazar, porque te dije que era increíble y maravilloso.
Y así lo es, amigo, así lo es.
Ese era mi punto de vista, pero yo creo que puede ser interesante, la verdad, para todo el mundo que lo está escuchando, y sobre todo después de este programa, que tecleen Lubbock y que empiecen a ver en Internet esas imágenes, esas historias, un poco para que se interesen por ese tipo de arte tan desconocido y que nos da tan agradables sorpresas, yo creo, sí.
Claro que sí, la invitación a pensar y a conocer.
Misterio en Red. La red del misterio.
Quizá resulte demasiado reiterante, pero es que no me canso de repetirlo, y ustedes ya lo saben. Nuestro país es fuente inagotable de registros imposibles, y en ese antiguo cuaderno se escriben algunas leyendas que de cierto modo se convierten en portadoras de un mensaje que va más allá de lo inverosímil de su propia historia, de esas tantas historias. En muchas ocasiones se transforma en un símil de nuestro día a día. Claro, son historias muy humanas que nos reconectan y que establecen un nexo con la realidad perceptible de nuestra estirpe. Y a mí todo esto siempre, y creo que es bueno, me da que pensar. No sé a vosotros, espero que también. Y en ese libro, como digo, en ese cuaderno de las historias de antaño, existe una de esas leyendas que han logrado ser quizá más extraña y conocida por ser premonitoria de la catástrofe ocurrida en Riva del Lago. Algunos de vosotros, os estoy seguro, que la conoceréis. Es la historia que narra, la leyenda que narra, el extraño origen del lago. La misma historia que habla de la visita de un extraño peregrino a la aldea de Villaverde de Lucerna, por algún extraño motivo. Un extraño peregrino, ataviado con harapos, pidiendo limosna, y al que todos, por su aspecto no lo sé, por la falta de empatía tan presente en gran parte de nuestra estirpe, de nuestra sociedad, de nuestra raza, pues queda calada, queda muy presente. Esto ocurre en nuestros días. Y nadie le presta atención. Y la sorpresa de que no todo es lo que parece en primera instancia. Conozcamos, si os apetece, porque esto sigue ocurriendo, y quizás esto sea un reflejo, la leyenda del lago de Sanabria.
Hace mucho, muchísimo tiempo, en el lugar que hoy ocupa el lago de Sanabria existía un pueblo llamado Valverde de Lucerna, rodeado de tierras fértiles y productivas, donde la gente era egoísta y de actitud poco solidaria y caritativa. Hasta allí llegó una oscura y fría noche de San Juan un peregrino hambriento y cansado. Comenzó a llamar a todas las puertas solicitando cobijo, un poco de pan y un rincón junto al fuego donde poder descansar. Pero los habitantes del pueblo iban negándole uno a uno la hospitalidad, temerosos de poner en peligro sus bienes. Cansado, hambriento y aterido de frío, decidió abandonar el pueblo. En las afueras encontró un horno en el que se encontraban unas mujeres cociendo pan. Estas hacen un pequeño panecillo para dárselo. Lo introducen en el horno y cuando intentan sacarlo comprueban que ha crecido tanto que no pueden sacarlo por la boca del horno. Van probando con trozos cada vez más pequeños hasta que finalmente uno sale y se lo dan al misterioso peregrino. El peregrino les agradeció enormemente su gesto de hospitalidad y compasión y les confesó que no era ningún mendigo, sino el mismo Jesucristo que había llegado hasta allí para comprobar la compasión de sus ricos habitantes. Tal había sido la decepción al comprobar el enorme egoísmo que habitaba en sus corazones que había decidido castigarles, por ejemplo, de todos los que en el mundo tuvieran aquel pecado. Tomando entonces su bastón peregrino, lo hincó en el suelo al tiempo que recitaba: aquí clavo mi bastón, aquí salga un gargallón, aquí cabo mi ferrete. ¡Que salga un gargallete! Y advirtió a las mujeres compasivas que huyeran, porque serían las únicas que se salvarían del desastre que se iba a producir. Huyeron con todas sus pertenencias y desde lo lejos pudieron divisar cómo surgía del fondo de la tierra un terrible torbellino de agua que hundió al pueblo de Valverde y convirtió el valle en el lago que hoy conocemos. Días más tarde, vecinos de otros pueblos de alrededor, con ayuda de una pareja de bueyes, intentaron sacar del fondo del lago las dos campanas de la iglesia. Consiguieron sacar una, pero la otra permanece dentro de las aguas. Dicen que el 24 de junio, día de San Juan, las personas que son caritativas y generosas oyen el tañido de la campana que reposa en el fondo del lago.
Misterio en Red. Misteriored.com. La red del misterio.
estaréis conmigo en que de cierto modo existe la tendencia de alejar, no sé si la intención en alejar, el entretenimiento de la cultura. Y creo que no es una visión particular e individual. Lo vemos en los diversos formatos de radio y televisión que suelen implantarse de forma masiva los diferentes medios de comunicación. Incluso la información y noticias se alejan de ciertos aspectos quizá más positivos y humanos para adentrarse en cuestiones menos halagüeñas. Vamos a dejarlo ahí. Todo esto en sí podría ser el detonante, ya lo es para muchas personas, entre las que evidentemente me incluyo, para una larga y profunda reflexión. Ese tipo de información, ese tipo de entretenimiento, de algún modo es el demandado por el público soberano. Y yo no digo que sea malo, claro. Y tampoco pienso que programas como Misterio en Red y tantos otros sean mejores que otro tipo de espacios o formatos. Quizá porque tampoco lo veo como un mero entretenimiento, no sé vosotros. Pero fijaos, en los últimos días me ha sorprendido comprobar de nuevo cómo los antiguos pueblos reflejaban la meditación, la reflexión y el pensamiento en sus arcaicas formas de arte. Profundamente pensativa, sentada con las rodillas dobladas y la cabeza apoyada en su mano, mostrando una actitud de profunda reflexión. Una reflexión milenaria, un pensamiento casi eterno, porque así lleva 3.800 años. Una estatuilla desenterrada por un grupo de arqueólogos israelíes, quizás sea el objeto, ¿no? Ese mensaje de antaño. Una jarra de cerámica datada en los que los arqueólogos llaman la edad de bronce medio. Una antigua figura, fijaos, de unos 18 centímetros de altura, que de algún modo refleja la importancia del pensamiento y la reflexión. Al menos así lo veo yo. Un hallazgo interesante porque junto a ese emisario del pensamiento fueron encontrados otros vasos y artículos de metal como dagas, puntas de flechas, una cabeza de hacha, huesos de oveja y lo que se piensa que son los huesos de un burro. Todas esas antiguas piezas podrían pertenecer a un conjunto de ofrendas fúnebres, probablemente de un miembro importante de una antigua comunidad. Y esta estatuilla de 18 centímetros, ese pensador milenario de 3.800 años, ha sido el último descubrimiento de la Autoridad de Antigüedades de Israel, el antiguo emisario quizá de un mensaje. Nosotros seguimos ese reflejo, y con la eterna intención de buscar y contar otro tipo de historias, con la única intención de aprender y descubrir. Qué bonita palabra, ¿verdad? Aprender y descubrir. Y de nuevo, una semana más, hemos retomado esta sana costumbre de reunirnos frente a la hoguera de la radio para dar forma a la palabra. Casi como los antiguos pueblos, se podría decir que es nuestro ritual donde el pensamiento es una semilla que se arroja con cada historia a la que nos acercamos. Ojalá, y esto depende mucho de ustedes, podamos seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Hasta dentro de 7 días.